Bueno, pues nos presentamos.
Venga.
Dale tú.
Venga, pues soy Juanma y bueno, soy un programador que intenta hacer cada día las cosas lo mejor que puede.
Vale. Pues yo soy Marcos y también, como Juanma, he dado un poco de bandazo. He intentado probar la gestión y demás, pero he vuelto de hace unos cuantos años a otra vez a programar y ahí estoy intentando también mejorar un poquito día a día. Hoy queríamos hablar de test, ¿no? De testing,
Sí,
test
de test.
unitario, o en general, ¿no? Y habíamos tomado aquí unas notillas ayer cuando estuvimos preparándolas. Y así por elegir una, por ejemplo, es el no tengo tiempo, por ejemplo, para hacer test, ¿no? Que de hecho yo creo que te he dicho a ti alguna vez, bueno, tú y yo llevamos trabajando juntos ya unos años, ¿no?
Unos años.
Unos cuantos años.
Bastante, unos cuantos, sí.
De hecho, el otro día lo calculé, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto hace que acabamos la universidad? Hace 10 años, este año, que salimos de allí. Ahí nos conocemos de un poquito antes. Pues yo creo que alguna vez te he dicho lo que tú quieras, pero yo no tengo tiempo para hacerte.
Sí, suele ocurrir. Y aún así, después de 10 años y de trabajar con más gente, se sigue una cosa que no se tiene todavía un poco asumido, ¿no? La dieta mediterránea, por ejemplo, todos sabemos que el aceite de oliva es bueno y lo tomamos prácticamente todos los días. Pero con los test no pasa eso. O sea, sabemos que es bueno, es decir, no es malo, como diría Mariano Rajoy, pero no lo usamos.
¿Y por qué creemos que puede ser eso?
Es una mezcla, yo creo que es una mezcla de un poco de todo, entre la inmediatez que queremos de corregir quizás un problema, pero un problema a corto plazo, pero no nos preocupamos de lo que pueda ocurrir a largo plazo, de que se vuelva a repetir el mismo error
Que somos un
o algo
poco
así.
cortoplacistas, ¿no? En las soluciones que proporcionamos, ¿no? O que intentamos buscar.
Sí, lo cual no es malo. Porque al final lo que prima es que el software funcione, ¿sabes?
Sí.
Antes que hacer test por hacer test.
Pues sí.
Pero claro, te descubres un bug o que estás intentando arreglar un problema de un código que ya existe, ¿vale? Vamos a partir de eso, de que ya tenemos un código que en principio funciona y nos damos cuenta un día de que eso ha dejado de funcionar. Pues tenemos la función cortoplacista, que repito, no es malo, porque al final el problema está corregido, no es del todo malo, ¿vale? Y tardamos X tiempo en corregirlo, sin hacer un test. Pero si nos paramos un momentito a pensar y a corregir y a hacer un test que reproduzca el error y luego corregirlo. Hemos tardado, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues 2x. X es lo que se tarda en la opción cortoplacista y 2x es lo que se tarda a largo plazo. Pues merece la pena invertir el doble de tiempo en tener un test que luego nos asegure que ese mismo error no vuelva a repetirse y todo lo que ello implica. Porque claro, tú tienes un test y si esa parte sobre una parte de código y si ese código no cambia, pues en principio no debería de haber problema. Pero si estamos trabajando en equipo y por poner otro ejemplo, ¿no? Algún miembro del equipo en otra tarea necesita modificar un poquito ese código para que se para por la razón que sea, pues tenemos algo ahí que si se modifica el código y deja de funcionar, pues ya nos damos cuenta, ¿no? Y vamos creando una pequeña red de seguridad.
Yo creo que cualquier persona que le haya tocado coger el proyecto de algún compañero y que por la mala suerte o por lo que sea ese compañero ya no está en la empresa, se ha tenido que ir. Bueno, que no tengas a la, digamos, a mano a esa persona para tú poder preguntarle. Bueno, también es verdad que aunque la tuviera a mano, pasado un año, lo mismo ni se acuerda de, sabe, de la interioridad del cambio. Pero cualquier persona que haya pasado por eso, y no tiene que ser legacy code de hace 5 o 10 años, sino basta con que sean 6 meses, ha sentido la inseguridad de cambiar algo, seguramente. O sea, que el
Sí, a mí.
sentimiento ese es humano.
Sí, yo empecé sobre todo a empezar a hacer test por eso, por dormir mejor, dormir más tranquilo, porque eso que tú comentas del legacy code, que es código que escribimos hace no 5 años, sino 6 meses. Yo, el legacy code es código que escribí hace 5 minutos. ¿Sabes qué? Yo, el código que escribí hace 5 minutos no me. Se me suele. Se me va la pinza, vamos. Que no hace falta poner meses, sin incluso semanas. Y esto que hice hace 2 días, ¿por qué lo hice así? Si ahora lo hubiese hecho de otra forma, ¿no? Por eso, como hemos dicho al principio, soy un programador que intenta hacer cada día las cosas mejor. Lo
Has
intento.
dicho antes una cosa que me gustaría pararme, y es el tema del cortoplacismo. Y eso con los años, no, yo quizás tenga que ver con la edad también, con el madurar a nivel personal, el pensar un poco a medio y largo plazo. ¿Sabes? Que quizás personalmente los 20 no caía, sinceramente, a nivel de software, tengo que desarrollar una solución, y yo no pensaba en el mantenimiento. ¿Sabes? Digamos que no estaba, pero no por, a ver, de hecho probablemente de ahí esgrimía el no tengo tiempo, ¿sabes? No pensaba en el sentido de que ni se me pasaba por la cabeza imaginarme a mí mismo en 2 años teniendo que cambiar yo mi propio código, imagínate más el de otro. Pero quizá en este momento sí que soy más consciente. A lo mejor tiene también que ver con la situación personal de ir creciendo y madurando a nivel interno. Sabe que el tema de los test también como que emerge solo, ¿sabes? En el sentido de, es como, le quiero dejar esto mejor al siguiente. O me quiero hacer a mí mismo un favor cuando me toque el proyecto que te contaba antes, que me tocó después de un año modificarlo y no había en la empresa, la persona que lo comenzó, tenía unos cuantos tests, y el hecho ya simplemente de tener un escenario donde yo pude tirar un test para probar yo cosas nuevas, se agradecía. Porque aunque fuera la batería relativamente pequeña, ¿sabes? Poder, lo que tú dices, cambiar algo y que aquello se pasara en verde, también es psicología. Yo creo que el hecho de ver que eso estaba en verde pese a los cambios, también te hace sentir una especie de malla de seguridad, ¿sabes?
Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Yo también tengo esa doble o múltiple personalidad, ¿no? Con respecto a agotés, me agoté, mi visión cortoplacista, una vez, depende del día de cómo me levante y depende sobre todo también del proyecto. ¿Sabes? No es lo mismo, no es lo mismo estar elaborando desarrollando un producto que, yo qué sé, una aplicación web para una promoción concreta que va a durar hasta septiembre. Y ya después de septiembre esa página web no vale para nada. Depende de eso también un poco y que cada uno, o sea, no voy a buscarme una cobertura del 100% para una página web que va a durar hasta septiembre. Pero de una aplicación móvil, de un producto sí, pero de una aplicación, un software que tiene fecha de caducidad, pues ahí está cada uno lo que estime más oportuno. Que ya te digo, depende de cómo se. Yo, en mi caso, depende de cómo me levante cada día.
Sí, también, como yo también creo que tiene con la psicología, si tú un día a lo mejor te encuentras muy confiado en ti mismo, ¿sabes? Lo mismo eres capaz de abordar un problema mentalmente sin necesidad de apoyarte en otra herramienta como los test. Porque, bueno, están los test ahí, a lo mejor, yo qué sé. Yo, por ejemplo, me hago diagramas en un folio para intentar ver el problema desde un punto de vista un poco más claro. Hay quien se hace, yo qué sé, quien le pregunta a un compañero, que a lo mejor hay días que tú te encuentras fresco en la mente o muy motivado y no te hace falta. Pero bueno, otros
Sí,
días.
cada uno tenemos un poco, ¿no? Nuestras alarmas, ¿no? Ahora que lo dice, aunque sea una aplicación que va a durar hasta septiembre o noviembre, por ejemplo, en corto plazo, cuando estoy intentando resolver algo y para que se llegue a la parte de ejecución del código que me está dando el error, tengo que hacer varias cosas, como lanzar la aplicación, darle a tal menú, luego a tal submenú, marcar no sé qué check y darle a un botón para que, y justo cuando se termina, solo cuando se hago clic en ese botón, con todo lo que he hecho antes, llega a la parte del código que quiero probar. Cuando eso lo tengo que repetir dos o tres veces, ya me saltan las alarmas, ¿no? Y dices, espérate.
Te automatízatelo de alguna manera.
Automatízate, ¿no? Esto, que al final te va a ahorrar un poco. Lo mismo ese 2X que estábamos hablando, lo mismo no es 2X, lo mismo es la mitad.
¿Sabes? Sí, o más, pero luego eso es una inversión. Es que, como todo en la vida, ¿no? Que tú te compras un libro y vale 50 euros y el libro que es como, lo ves como un costo, una inversión, pues depende, porque si el libro es a ti te va a ayudar a entender cosas, pues es una inversión, ¿sabes? Que también a lo mejor cuantificarlo a nivel, ¿sabes? Temporal es complicado, pues también hay que ver el hacia adelante. Luego tiene una parte buena, porque incluso si ese primer 2X fuera 3X o lo que sea, pero fuera, digamos, desproporcionado para la mente de alguno que lo evalúe, también estás creando un escenario, que tú lo has dicho muchas veces, de poder probar, que eso ya es un paso. Porque claro, sí, empezar un proyecto y tú empezar a hacer test suele ser medianamente agradable, porque como que preparas el camino para que las cosas medianamente se puedan, digamos, aislar. Pero tú y yo sabemos que nos ha tocado algún proyecto junto de llegar a una base de código muy grande, en el que a lo mejor estaba, bueno, ni siquiera estaban contemplados los test, que lo hemos podido hacer además tú y yo mismo, en el tiempo hace años. Pero ahora tener que hacer ahí test, pues no es tan fácil como crear un test y darle un botón, sino que para poder llegar a probar tienes que crear primero el proyecto de test, abstraer las cosas, actualizar paquetes de Nuget, etcétera, etcétera. Y a lo mejor también ahí, eso lo hace uno y lo disfrutan los consecutivos.
Sí, a mí, bueno, pues ya te la he comentado alguna vez, a mí es que eso es una cosa que me entretiene y me distrae, pero claro, no quiero caer, y es una cosa que me gustaría dejar muy bien, muy clara, ¿no? En este podcast que estamos haciendo, es que lo importante no es hacer test, sino aportar el valor a la aplicación, al cliente, ¿no? Que es al final el que nos ha venido a nosotros para que le resolvamos un problema. Lo principal es resolverle el problema, que haciendo test o sin hacer test. Uh-huh. Yo por lo menos digo, mira, si te apoyas un poco haciendo los test, la experiencia me ha demostrado que vivo yo más tranquilo y el cliente también. Ahora, hay que llegar a ese equilibrio.
Los dos creo que estamos muy alineados en el test como postureo, ya no. Creo que los dos hemos pasado, ¿no?, por esa fase. Sí. Quizás tú más que yo. Yo he sido más, que yo lo he rechazado hasta hace relativamente poco, el tema de los test. Y eso habla mal en mi contra, pero que también estamos en ese punto ahora mismo, ¿no? De decir, oye, la de la cobertura 100% no creemos que tenga sentido, por lo menos en el negocio en el que tú y yo nos dedicamos, que es consultoría. Pero sí que es una herramienta en muchos casos.
Sí, sin duda. Ahora, yo te digo, yo solo ya lo digo ya varias veces, que yo la fase yihadista de los del testing ya la he superado. Yo la he superado, creo. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, cuando te pones a hablar con algún compañero, no vamos a hacer test. Dice, no, hombre, que no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Pues parece, tengo la sensación de que se percibe de que desde fuera, ¿no? De que soy un yihadista de los test, y no es eso.
El otro día fui al taller de hacer la revisión del tercer año del coche, y fui al taller de confianza donde mi madre y mi padre llevaban el coche de hace un montón de años, y es un taller de barrio, vaya. Y cuando fui a recoger el coche, el hombre me sentó, se llama Rafael, me sentó en un despacho, me enseñó paso a paso lo que había hecho, ¿sabes? Me explicó que mi coche lleva un aceite especial, que en vez de llevarlo al año, lo llevará al año y medio, porque dado mi kilometraje no merecía la pena hacer un cambio, digamos, de filtros de aire y demás cada X tiempo, como lo reclama el fabricante. En fin, lo que hizo, iba yo de vuelta y digo, coño, es un mecánico o es una empresa de mecánica, pero lo profesional que transmite. O sea, la confianza que se gana digamos, siendo muy transparente y teniendo un procedimiento que al final te sienta, repasa contigo la factura, te explica todos los detalles. Pero claro, también yo digo, cuando alguien nos contrata a nosotros, imagino que también agradecerá esa profesionalidad. Entonces, aparte del testing como algo, digamos, interno de cada uno de nosotros para ganar como confianza en nosotros mismos, yo creo que también es importante de cara a la profesionalidad de lo que nosotros ofrecemos, ¿sabes? Un poco a profesionalizar nuestro trabajo, ¿sabes? No a lo mejor es cuantizable, en tanto en cuanto la cobertura estamos de acuerdo, que no aporta un valor, insisto, en nuestra industria. Porque, por ejemplo, una vez me tocó visitar a un cliente que hacía tema de trading. Y ellos siempre buscaban el 100% de cobertura porque ofrecieron una API para algo que era muy relacionado con tiempo real, índice de bolsa y demás. Entonces, oye, yo entiendo que en esos negocios, pero que en el nuestro concretamente, pues, bueno, que
Sí, claro,
también.
es lo que estamos diciendo. No es lo mismo desarrollar un producto que una cosa que va a tener una vida un poco más corta, ¿no? Que eso ya depende del cliente. Lo que hay que encontrar, hay que hablar con el cliente, ¿no? Y lo que tú dices, saber el límite, la calidad que se quiera también en el software, no la pone solo el programador, la pone el cliente también. Y hay que encontrar ese equilibrio.
Sí. Yo, por ejemplo, me he encontrado que suelo tirar de test unitario cuando, y creo que te lo comento alguna vez, cuando se me escapa de la cabeza el problema. Por ejemplo, hace 2 o 3 años tuve que hacer un control de una especie de carrusel horizontal para un cliente en San Marinform. Y el cálculo de, digamos, al final lo que tenía por debajo era un array, y lo que hacía era jugar con un índice o un array para hacer luego animaciones de izquierda y derecha, ¿no? Parece muy tonto, pero el cálculo ese de jugar con el array para que no se saliera de rango e implementar que fuera cíclico, que cuando llegaba al último elemento por la derecha y tú le dabas hacia la izquierda, saliera otra vez el primero. Ese juego se me escapó a nivel, digamos, de pensar en la cabeza lo que tenía que hacer y me empecé a apoyar de test. ¿Vale? Y luego, como ya me había hecho una pequeña batería, me ayudó a refactorizar eso para que el control hiciera más cosas. Pero, por ejemplo, ese mecanismo de cuando ya no soy capaz de abordarlo mentalmente, me apoyo en los tests para intentar construir, también, por ejemplo, a mí también me ha funcionado bastante bien. ¿Sabes? No, no es siempre, no en todos los proyectos, pero cuando se me escapa el problema, tiro un poco de ahí también.
Sí, ese es un poco el enfoque de TDD.
También,
¿No?
efectivamente. Metemos ya más el concepto de TDD.
Sí.
Que si le tuvieras tú que explicar a Juan Matede a alguien que no está en esto, ¿cómo se lo explicaría?
Pues básicamente tú tienes un problema que quieres resolver y vas a ir, vamos a ir resolviendo el problema poquito a poco, paso a paso. Escribiendo primero un test que falle. Después, escribiendo el mínimo código necesario para que ese test pase, refactorizar el código que hemos puesto y volver a empezar, dando pasos entre cada ciclo de eso del famoso Red Green Refactor. Dando pasos cada vez más o más largos o más cortos. Es decir, podemos escribir el test que simplemente compruebe que una función devuelve un 1 y el código que escribimos es solo que la función devuelve un 1. ¿Vale? Eso es un pasito muy corto. Pero luego ya en el siguiente paso pues ir escribiendo, dándole código a esa función. Ya intentando resolver el problema que queremos resolver. Me ha quedado un poco así muy muy académico,
Yo creo que
pero
ha quedado claro. Pero, por ejemplo, igual tú sabes que nos ha pasado en el trabajo. Tú alguna vez nos has intentado enseñar el tema de TDD y yo he sido de los partidarios de decir, uy, a mí eso a mí no me encaja, porque yo no era
sí.
capaz de ver en mi día a día la bondades. Y te acuerdas que te comenté que hace no mucho, a un proyecto personal en el cual no había tenido, o sea, File New Project, para que nos entendamos todos, no tenía nada de código, era un pequeño compilador y demás, y no sabía cómo empezarlo. Sin querer, cuando pasaron los meses me di cuenta que lo había hecho todo con TDD. O sea, digámoslo así, empecé a escribir la API que yo quería tener antes de tenerla. Y lo que hice fue luego rellenar esa API, como tú bien has dicho, para que el test se pasara en verde. Pero el interés que yo empecé con eso no era tener una batería de test, sino que yo no sabía por dónde empezar. Entonces, en vez de crearme una aplicación de consola, enlazar la librería NetStandard y empezar a tirar líneas, me creé un pequeño test con lo primero que yo quería obtener. Por ejemplo, ¿no? Un compilador puede leer un fichero de entrada y obtener un array, perdón, un string, por ejemplo, ¿no? Algo muy básico. Pero claro, si no tienes API, ¿por dónde empiezas? O sea que para mí el TDD me ha venido muy bien como exploración de API, ¿sabes? Como exploración, ¿qué quieres tú mismo de tu propio proyecto del cual no tienes base?
Sí, en el caso de en el caso, sí, en el caso de una API o de una librería, que al final lo que es son una serie de funciones que se supone que tienen que hacer ciertas cosas, es una cosa muy clara, y a mí me gusta mucho el enfoque de TDD en esos casos, porque es lo que tú dices, antes incluso de tener la API, el primer test que escribe ya te va diciendo cómo quieres que sea la API. O sea, tú no sabes cómo va, qué parámetros va a tener tal función las funciones de la API. Pero en el momento de escribir el test, ya te obliga a pararte y a pensar, bueno, espérate, este método que voy a implementar ahora, qué es lo que necesita como parámetros de entrada y qué es lo que quiero que me devuelva? Ya te empieza a funcionar la cabeza, decía, a diseñar la API, ¿no? Por eso, de ahí viene lo del test driver o test driver development o test driver design. La segunda D puede significar muchas cosas.
Tú sabes también yo de quién me acuerdo mucho cuando hablamos de TDD, porque no lo practicaba como tal, pero me hizo reflexionar Pablo Iñigo.
Sí.
Para que la gente lo sepa, en Wave hace muchos años, el motor que tenemos en la empresa para hacer aplicaciones industriales y demás, que nació como motor para videojuegos, el motor hace 4 o 5 años no tenía el concepto de una task, ¿vale? Porque eso todo se tenía que hacer en el mismo hilo y lo que hacía era en un bucle de pinta de, digamos, del juego, darle un poquito de tiempo a la actualización de todo lo que viene en el juego y otro poquito de tiempo al pintado. Entonces, era para nosotros muy complejo, por ejemplo, enganchar animaciones de los muñecos, ¿no? Cuando acabe esta, empieza esta otra y empezamos a entrar en lo que se llama el callback hell, ¿vale? Que es el más igual completed, que dentro hay un más igual completed, que dentro hay un más igual completed y ese código al final, creo que lo leí en un blog de Miguel de Icaza, es el go to del siglo XXI. Porque lo que hace es complicar la lectura, digamos, desaplana el código, con lo cual ya no es fácil seguirlo y te ves a ti mismo saltando arriba y abajo en un fichero, ¿no? Entonces, Pablo,
Sí.
digo, bueno, hablando con él, le digo, hostia, qué bueno sería poder tener una API como la de Task, System.Threading.Task, pero wave-aware. O sea, que fuera, digamos, consciente de que en Wave solo hay un hilo, de que las tasks se tienen que manejar de otra manera, etcétera. Y Pablo, sí, lo que hizo fue crear una interfaz, ¿vale? Y empezar sobre esa interfaz a generar, primero a escribir el código de cómo lo quería y luego empezaba a generar el código para que se comportara como él quería. No estaba a lo mejor haciendo TDD porque no tenía en aquella época test unitario y demás, pero estaba haciendo el ejercicio de primero yo mismo me aclaro con lo que quiero. Y, o sea, a la pregunta de hacia dónde quiero ir la respondo y luego respondo el cómo quiero llegar. Entonces, ese yo creo que es el fondo también de un poco TDD. Claro, yo entiendo que a veces a lo mejor haya un poco de rechazo cuando tú lo escuchas, pues dices, ostras, es que si te das cuenta, el esfuerzo de tener primero que pensar qué quieres, aunque parezca súper trivial, no es en el día a día una cosa muy que solamos hacer. O sea, a mí me pasa. A veces me pongo a resolver problemas como si fuera una máquina ahí autómata y a lo mejor han pasado 15 minutos y digo, bueno, pero espérate, Marco, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero yo ir aquí en este problema? ¿Vale? Entonces ahí digamos que te impone el pensar primero.
Sí, todos los trucos que usemos para pensar antes lo que vamos a hacer siempre son buenos. Me llamó mucho la atención, sobre todo una vez que tú dijiste el tema de las pull requests, ¿no? Dice, no, espérate, que los pull requests no es que sea una historia para que alguien te critique el código. El pull request es un punto de vamos a pararnos un momento y vamos a pensar.
De
O sea
reflexión,
que,
¿no?
sí, que reflexiones sobre lo que vas a meter en el código, en la rama de Ivelo. A ver si es todo lo que quieres que vaya.
Pues sí.
Pues con TDD es un poco igual, ¿no? Te obligas a ti mismo a pararte un momentito. Sí, porque a mí me pasa también que yo soy mudado a lanzarme al teclado y a escribir código. En vez de pararme y escribir y dibujar en un folio algo. Y pensar un poco antes lo que quiero hacer.
Porque no es fácil, ¿eh? Y a lo mejor ya se escapa de esta conversación, pero estaría chulo alguna vez preguntarnos por qué actuamos de esa manera. Que yo también creo que tiene que ver el tema de cómo consumimos la información hoy día, Twitter, ¿sabes? Pequeñas frases y de ahí sacamos a lo mejor nosotros teorías, ¿sabes? No, nos basta con leer un titular, eso quizás
sí,
para otro. Sí, estamos muy acostumbrados a. Yo, por ejemplo, tengo un fallo, ¿no? Cuando quiero ver las noticias me meto en un periódico y me leo las negritas, ¿no? Pero claro, eso al final profundiza a lo mejor un poco una noticia, con lo cual la opinión que me creo en la cabeza puede distar de la realidad. Entonces, creo que con el tiempo una sensación de que puedo consumir contenido a una velocidad como esa, cuando realmente es una falacia, porque lo que construye es bastante débil. Pero también pierde esa capacidad reflexiva de pararte y decir, oye, pero espérate, pero este problema en sí, ¿sabes qué requiere para poder ser solucionado? Entonces, en el trabajo muchas veces, por propia presión o por presión temporal externa o bueno, hace falta hacer una review rápida, a lo mejor nos malacostumbramos a eso, a no pensar. No me refiero a no pensar en el sentido de que tú estás probando y no piensas lo que haces, sino que no piensas el para qué, el responder al para qué a las cosas.
¿Eh? Sí, otra analogía, ¿no? A mí me gusta mucho las analogías o ¿cómo se dice? Sí, bueno, ya me vendrá la cabeza. Es como si mi código no tiene test, me siento un poco como un cocinero que no va a probar el plato. ¿Sabes? Que no ha cogido una amiguita, me ha hecho con el dedo y ha probado la salsa.
Muy buena.
¿Sabes? Después de años de experiencia, evidentemente un cocinero, yo imagino que Jordi Cruz o alguno de estos estrellas Michelin, imagino que no tienen que por qué probar la salsa que han hecho, porque saben de sobra que está bien, porque lo han hecho 50 veces. O a lo mejor es al revés. Son estrella Michelin porque siempre prueban la salsa antes de servirla.
Sí.
¿Sabes? O con eso es un poco igual. No sé.
Al final, independientemente de la industria, supongo que tendrá que ver también en la profesionalidad en tu trabajo en general, ¿sabes? O el esfuerzo que le dedicas. O sea, yo también a veces hago la reflexión al contrario. Digo, bueno, yo como cliente, si yo por algún momento tuviera una rajita en la que pudiera ver cómo está trabajando mi proveedor, y yo le estoy dando un dinero todos los meses para que trabaje, y a mí me gustaría ver un poco qué se cuece dentro, porque es el producto que tengo fuera, porque tengo una entrega continua, bueno, lo que ya hoy día tenemos, ¿no? Gracias a DevOps y demás, y al agilismo, pero vale, pero yo me gustaría ver cómo trabaja, porque muchas veces la percepción de detrás de las bambalinas se puede, digamos, yo qué sé, puede no corresponderse con la realidad, pero si yo pudiera ver eso, a mí creo que me reconfortaría como cliente saber que lo que hay por detrás es profesional. Es como poniendo un poco la analogía que tú dices, ¿no? Si tú vas a un restaurante, pruebas un plato y a ti te parece que el plato está rico y que visualmente es elegante y demás, ¿sabes? Reforzaría mucho esa sensación si pudieras acceder por una rendija a ver la cocina y ver que la cocina se trabaja con los productos adecuados, están todos en fecha, hay una cierta limpieza, hay una cohesión en el equipo de trabajo, hay un buen ambiente, ¿sabes?
Sí, claro, yo sé por dónde quieres ir, pero me gustaría puntualizar una cosa. Más que llegar al detalle de que los productos que están usando en la cocina están caducados, creo que es más, o sea, al llegar a ese nivel de detalle no merece tanto la pena porque por la corriente que hay ahora de poner las paredes de la cocina de cristal transparente, ¿sabes?
Lógico, o sea, ¿no?
El valor que hay que ve el cliente entre ver la pared de cristal, ¿vale? eso a nosotros con la entrega continua nos cuesta X, ¿vale? Porque uh-huh. y además una cosa que ofrecemos ya por defecto, ¿vale? Uh-huh. Y nos cuesta X. Pero llegar al nivel de detalle que el cliente vea la fecha de caducidad del producto, eso cuesta, por poner un número, 20X, pero sí, no le aporta el mismo valor, ¿vale? Pero el valor añadido es muy pequeñito con respecto a la pared de cristal. No sé si me explico.
Sí, sí, lo entiendo. A ver, es que, por ejemplo, poniendo el ejemplo con la mecánica de nuevo, si tú vas a un taller y te tienen que cambiar una pieza, uh-huh. a mí me aporta confianza que me den la pieza antigua, la que no funcionaba, la que sí. estaba estropeada. Por el simple hecho de, verás tú, yo no tengo ni idea de mecánica y yo la pieza esa lo que voy a hacer inmediatamente es buscar un sitio donde poder tirarla, ¿sabes? Pero que no, uh-huh. pero es simplemente el ejercicio. Yo por eso creo que la entrega continua, ¿sabes? También va en esa dirección, ¿sabes? De ayudar al cliente a ser muy consciente de los hitos intermedios o las realidades intermedias de un proyecto, ¿no? Pero que también me pienso que yo como cliente, si supiera que tú haces, aunque no, ya te digo, no en postureo, sino, oye Juanma, tú cuando te has encontrado un problema has aplicado test unitarios y por ejemplo has dejado un espacio que si dentro de un año hay que volver a tocar el proyecto, pues un poquito mejor nos lo encontramos que si no nos hubiera. A mí me diría, ostras, me generaría como confianza y calma de decir, vale, estoy
claro, en buena... Claro, pero yo es que ahí estás asumiendo que el cliente sabe lo que es test, que es un test automatizado y todo eso. También. Y a mí eso me china. A mí eso me falla.
¿Por qué? Porque,
claro. O sea, igual que tú no sabes. Tú, a ti te van a dar la pieza del taller, pero claro, tú, como tú has dicho, tú no eres mecánico y no sabes si esa pieza es la de tu coche. Lo mismo es la pieza de otro coche.
Ah, pero, bueno. también.
¿Sabes?
Puede pasar.
Que claro, que yo creo que esa confianza se gana muy bien con la entrega continua. Y los test aseguran, es una forma de asegurarte de que la entrega continua, la cosa sigue funcionando. Y que si hay algo que falla, en las builds va a saltar rápido, que es cuando menos cuesta arreglarlo. Que es el valor que el cliente no lo ve, pero para nosotros es una cosa que nos permite hacer una entrega continua rápida, porque cuanto uh-huh. antes detectamos los defectos, más barato y menos tiempo se tarda en corregir.
Aprovechando eso, los tipos de test, que alguna vez también lo hemos hablado, porque sí. justo cuando has dicho lo del tema de meterlo en integración continua, en otro cliente en el que también estamos ahora trabajando de nuevo, nos pasaba que, bueno, Juanma y yo muchas veces nos dedicamos a consumir APIs de terceros en nuestros clientes, sí. bien que lo hace el cliente, bien porque lo hace nuestra propia empresa, otros compañeros, o bien porque una API al final de otro. Pero las APIs muchas veces también están en desarrollo, durante el propio desarrollo de tu producto o de tu propio proyecto. Entonces, hemos descubierto últimamente que nos viene muy bien tener, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Lo voy a llamar test. Pero un test que simplemente pruebe la ida y la vuelta. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una llamada que es get coupons, ¿vale? Pues el poder uh-huh. llamar a esa, o sea, el poder hacer un get async que me devuelva un 200 y que al final la respuesta no sea vacía, fíjate que no me estoy metiendo ni en el DTO de vuelta, de serialización, uh-huh. que no tiene por qué, ¿eh? Simplemente que como que el endpoint esté vivo y que responda a algo que no sea vacío, ¿sabes? Eso nos ha dado mucha sanidad mental. Y fíjate que es esto más tonto, ¿eh? O sea, que al final es tener una provecita por una llamada.
Sí, yo me... No me acuerdo si te acuerdas de Raven, creo recordar. Sí, Raven. ¿Te acuerdas de Raven, no?
Sí, Rafa.
Un compañero de la facultad.
De la facultad. Uh-huh.
Que una de las cosas que él hacía era ese tipo de test para desplegar en producción. Tenía una batería de test que, como dependía de APIs externas y demás, y bueno, y de incluso de despliegues de MySQL y demás, uh-huh. él les pasaba al equipo que había de su cliente, que montaba las máquinas y demás, uh-huh. les pasaba las especificaciones. Oye, mira, necesito un MySQL, no sé cómo va, un 10.1 o 2, un Postgre de no sé qué, tal versión. Y él se montaba unos pequeños tests que lo único que hacían era comprobar eso. Ah. Comprobar que estaban desplegados esos productos. Y eso.
Qué bueno.
Y llegaba el día de montar la producción, lo lanzaba y decía, vale, puedo lanzar, puedo desplegar mi aplicación porque el software que necesito está desplegado en las máquinas. Pero si llegaba un día y no estaba, y mira, no puedo hacértelo porque es que no me tienen disponible esta versión de SQL, o me han instalado otra, o la API no está a punto. Eso es por sanidad mental y por tranquilidad, ¿no? Por dormir tranquilo. La verdad que, ya te lo comenté alguna vez, me da igual cómo quieran llamarlo. De integración, test de interfaz de usuario, test unitario, test de cobertura, me da igual. No, a mí me da igual qué tipo de test, cómo quieran categorizarlo. Con que sea lo suficientemente bueno, útil, ¿no? Para que me dejen dormir.
La que chuta.
Sí, porque también esto tiene una fase. Del primer test que tú escribas, no va a ser perfecto. Evidentemente todo esto tiene un ciclo de aprendizaje. Uh-huh. Y con el tiempo pues te vas dando cuenta un poco cuáles son los tests que más, o los que más te aportan, dependiendo del proyecto y cómo los haces, ¿no? Y eso pues va evolucionando. Al principio das los primeros tests que están muy acoplados a una base de datos, y al tiempo pues empezarás a aprender a desacoplarte de esas cosas y a buscar dónde está el valor, qué es lo que te aporta más valor. Pero eso es como dice el señor Miyagi: dar cera, pulir cera.
Pulir cera.
Dársela, pulírsela, eso es repetir.
Claro, podríamos dejar en que sean útiles, como tú bien dices, y que se puedan automatizar, ¿no?
Sí,
y que sean fáciles de... ¿no?
Yo creo que lo principal es que se puedan automatizar. Porque el código, que sean fáciles de leer, yo siempre tengo un problema. A la hora de elegir el nombre del test, no, ya el nombre del... el nombre de la función de la API que estoy desarrollando, sino el nombre del test, ya eso es un mundo. Y hay un montón de técnicas por ahí, pero no, yo todavía no he alcanzado a definir cuáles unas normas de nomenclatura. La verdad.
Yo con los años me estoy volviendo un poco vago, y creo que además estoy yendo al tema minimalista también con eso. Antes, que luego creo que lo aprendí de ti, llamaba a los test por lo que yo quería que probaran. Exacto. Y utilizaba la notación de guión bajo y demás, y al final conformaba una frase que expresaba, digamos, en un lenguaje natural lo que yo quería que hiciera. Ahora mismo, es más, no acabo ni siquiera el nombre del método en test. Si, por ejemplo, tengo que probar algo del intérprete, imagínate, del compilador ese que estaba trabajando, le llamo al test interpreter. Y si tengo que hacer dos, pues interpreter 2. O si el 1 y el 2 se diferencian en algo que es significativo, pues le antecedo o le pospongo eso delante. En fin, que al final eso no aporta tampoco mucho valor. ¿Sabes? Lo que aporta realmente valor es lo que tú dices, el poder ver ahí que
sí, bueno, a ver, tampoco te estoy diciendo que llames a cada test patata y patata.
No, hombre, que tenga un poco de sentido, pero que no a lo mejor ingenie. Desarrolló una ingeniería ahí en el nombre, tampoco se te tiene que ir la cabeza, que es una cosa...
Sí, no, claro, y sobre todo cuando a mí un truco, una alarma que me salta cuando no sé muy bien qué nombre ponerle, es eso, ¿no? Y quizás esto que estoy intentando testar es una cosa bastante más compleja de lo que yo pensaba. Entonces, lo mismo tengo que partirlo en varias fases, en varias partes. Pero, bueno... al final lo importante es que coño que es gratis escribir, cuesta lo mismo escribir un método. Esa múltiple personalidad, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde, cuesta lo mismo escribir un método con 10 letras que 256. Pero ahí está, ahí hay algo raro, ¿no? O sea,
Pero ahí está, hay que buscar el término medio, ¿no?
Sí, porque dices tú, coño, ¿cómo se...? No, no quiero escribir un comentario antes de dónde empieza el test, porque el comentario se quedó desactualizado, pero el nombre del método me tiene que dar una pista de qué es lo que estoy intentando hacer. Y si necesito, ya te digo, dos líneas para escribir el nombre de un método, pues quizá haya algo que tenga que dar, tenga que pararme antes de escribir el test y darle una vuelta más.
Totalmente. A lo mejor tienes que hacer dos tests, simplemente, y separar la lógica, como tú dices, ¿no? Dividirla, ¿no?
Puede ser.
Quiero recuperar una cosa que has dicho antes sobre Raven, que creo que también la hemos vivido en la empresa y yo a nivel personal lo he dado, que lo agradecido, es el tema de, me imagino, en mi cabeza, tú confírmamelo, pero que cuando Rafa llegó a eso de crear un script para poder probar rápidamente que el entorno al que iba a desplegar estaba como él quería, ha sido no el primer día, sino cuando ya has hecho ya 3 millones de despliegue, te ha fallado 4 millones de veces lo mismo y dices tú, oye, ¿y si me hago un SH que yo lo pueda lanzar, lo parametrizo aquí allí y, ¿sabes? Entonces, al final, eso es bueno, nuestro trabajo, ¿no? Tienes un problema, en este caso es algo repetitivo que tiene un patrón y eso lo conviertes en un algoritmo o algo automatizable y lo lanzas.
Claro, sí, cada maestrillo tiene su librillo. Y cuando te has tropezado 3 veces con la misma piedra, dices, espérate, ya no más. Por Dios, que esto lo único que hace es perder tiempo yo y hacerle perder tiempo al cliente.
Totalmente. A mí también, por ejemplo, el tema de usar, que lo he usado sin saberlo, lo de TDD, pero bueno, en mi proyecto personal, te lo conté el otro día porque en casa tengo un ordenador de escritorio que le regalé yo a mis padres hace 10 años y ahora para mí tengo una pequeña tablet con Windows 8.1 con un procesador de 32 bits. Bueno, pues obviamente no he instalado Visual Studio porque no tiene ni memoria suficiente ni nada, pero tengo Code, que va un poquito de aquella manera. Y Code, tú sabes que tiene lo de Omnichar para poder utilizar, digamos, bueno, pues probar en .NET, te da IntelliSense, te colora la sintaxis, refactorización, etcétera. Pero el jodido no te deja depurar porque las herramientas de depuración de .NET solo están para IQ 64. Entonces, claro, al final, por la necesidad de no poder depurar, me hago test para un pequeñito problema o para entender pequeñas porciones de código o para probarlas. Entonces, también, en este caso, el tema de la falta de recursos agudiza un poco, ¿no? Es fácil poner un breakpoint y eso todos estamos de acuerdo y es maravilloso poner el ratón encima de una variable que te diga el valor. Eso yo creo que es un avance a nivel de interfaz, pero también es verdad que, como todo en la vida, como Twitter, si no lo gestionas bien, se puede ser contra, ¿no?, contraproducente. Y el hecho, a lo mejor, de en algunos casos concretos, insisto, sin postureo, en algunos casos concretos, montarte un test para aislar algo y depurarlo a través del test, ¿sabes? Con una aserción, por ejemplo, es una ayuda que vas a dejar ahí para que, por ejemplo, el siguiente tenga un poquito más de seguridad al hacer un cambio.
Sí, sin duda. O sea, el tener un código que te dice cómo usar una parte del código, pues te ayuda más que un comentario, ¿no? Y además, sobre todo, si se puede ejecutar. Y como dices, el ingenio, no poder depurar, que algo dice el ingenio, ¿no? Bueno, al final, antes de que hubiese depuradora, bueno, yo recuerdo en la facultad cuando empecé con el Turbo C, lo que hacía era poner un fprintf.
Total, pero es que así se llama, el printf de bugging.
Sí, el printf de bugging.
Es más, en WebAssembly, Juanma, lo que estamos haciendo también de WebAssembly es con printf de bugging, porque no hay un entorno fácil para depurar en el navegador. O sea que, pero bueno, también por ejemplo, en ese caso, me hice también unos pequeños test unitarios a mi manera, con reflexión y utilizando la API de aserciones de XUnit, que está en un paquete en AG separado, para poder también tener un entorno de fácilmente de prueba y en este caso sobre todo era para evitar regresiones, para construir un poco, eso no lo hemos mencionado, o a lo mejor no lo hemos dicho tal cual, el valor de los test para las regresiones.
Sí, yo creo que sí, bueno, evidentemente es una cosa que se tiene por defecto, si te haces un test para corregir un bug, que ya te ha surgido, pues por lo menos te aseguras que ese mismo bug ya tienes un test que te va a garantizar que no va a volver a ocurrir ese bug. Ocurrirá otro diferente,
pero no es
parecido, pero ese ya no.
Hay repositorios en GitHub que tienen políticas de PRs no reforzadas a nivel de hooks, ¿sí? O sea, por ejemplo, como Billy y demás, sino que te piden una típica plantilla de Markdown de, oye, ¿cuál es el problema? Tú sabes, ¿no? Lo que hemos utilizado una vez, pasos para reproducirlo, qué es lo que tú esperas. Uh-huh. Pero además te piden que le agregues un test unitario, ¿sabes? Entonces, si tú no creas el bug con un test unitario agregado, no te prestan la atención, ¿vale? No es que te lo echen para atrás, uh-huh, pero me dice, oye, y en cierto modo volvemos a lo de las PR. Muchas veces, que a mí me pasa el primero, ¿eh? Yo me enfado con algo y digo, esto es una mierda, y creo un bug. Me falla, no sé qué. Y claro, ponte la piel del otro, ¿no? Que nos pasa también a veces con Wave. Yo para poder corregirlo necesito que eso sea bastante descriptivo. Y toda ayuda que tú me des para yo poder reproducirlo es buena, ¿sabes? Si encima me das un test unitario...
Claro, necesitamos el contexto, ¿no? El contexto de por qué te estás fallando, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo por eso cuando veo código mío de hace 2 años, bueno, el mío, si es código mío, si me cago, si me insulto. Pero si veo código de otro, no lo insulto ni intento no pensar mal porque me falta contexto, ¿sabes? Yo qué sé, las cosas más raras.
Empatía.
No, empatía o cosas rocambolescas, porque estaba pensando el otro día... para preparar un poco la charla, digo, esto lo tengo que soltar de alguna manera. Porque si a mí me llega un código que ha escrito alguien, yo no tengo ese contexto. No tengo todo el contexto que había alrededor de ese código. Uh-huh. No estoy hablando solo de tecnología, sino de conocimientos que tuviese la persona de que ha escrito ese código, la rapidez o la presión que tuviera.
Situación laboral, personal... Uh-huh.
Efectivamente, porque yo al final... Si yo fuese esa persona, seguramente hubiese escrito el mismo código o peor.
O peor.
Y toda la información que podamos dar en una PR o... Sí, de cuando algo nos está fallando, creo que debemos de ser lo suficientemente ya educados, ¿no? Es más una cuestión de educación. De darle al otro, al que lo va a corregir, oye, mira, me falla esto porque he intentado hacer esto, y no me funciona. ¿Qué estoy haciendo mal? Lo mismo es un bug, lo mismo es el problema está entre el monito y la silla. ¿Sabes?
Sí. Pero también es yo creo que habla de tu compromiso de querer arreglarlo también.
De hecho, el ejercicio, yo es que estoy seguro que ese ejercicio, de esa restricción que has puesto en esa plantilla que hemos comentado, estoy convencido de que si alguien que se molesta en hacer un test unitario, si el se va a dar, es para darse cuenta de que el problema no está entre el monitor y la silla.
Sí. ¿Me explico? Y que tiene el interés suficiente para haber dedicado media hora de su tiempo, de la vida personal o laboral, para a ti reportártelo lo mejor que ha podido. Sí. ¿Sabes? Porque te ha dado un entorno en el que tú le das un botón, pruebas y lo ves en rojo. ¿Sabes? Que ya es una ganancia. Sí. Volvemos a lo de las PR, las reflexiones, ¿sabes? Si tú creas un bug y no lo fundamentas con un texto, sino simplemente una frase y demás, eso también habla de la necesidad que a ti te está generando. Probablemente lo que deja ver tu trabajo es que es un bug, pero no es muy importante para ti, ¿no? Porque si realmente lo fuera, tú habrías hecho un esfuerzo mayor en intentar proveerle a la persona que tiene corregida todas las herramientas para que le sea, oye, que lo que invierta es en arreglarlo, no en llegar a reproducirlo, que es lo que nos pasa muchas veces con los clientes. Esa es un... Sí, muchas un de estas cosas tienen educación, tarea de educación.
Empatía, educación.
Sí. Pero también es culpa nuestra, creo yo, ¿eh? Muchas veces de... Nosotros nos centramos en lo técnico y nos olvidamos que también hay que educar en lo personal a los clientes, a lo mejor a los usuarios de... Si tú a un cliente no le explicas, oye, mira, un bug estaría bien que nos lo pasaras de esta manera, con una pequeñita descripción de cómo lo has hecho, paso a paso, qué es lo que tú esperabas, también eso te da una expectativa, ¿no? de lo que él tiene en la cabeza, que a lo mejor puede ser distorsionada, pero oye, también te ayuda a ponerte tú en su contexto, ¿no?
Claro, y entablar esa comunicación, ¿no? Porque al final, aunque sea un reporte de bug, es la comunicación que tienes con el cliente, que es otra forma también de educar, no solo al cliente, sino a nosotros, ¿verdad? Porque así también averiguamos qué es lo que realmente quiere. Porque lo mismo dice, oye, mira, es que le doy aquí y yo espero que me imprima no sé qué, pero no me está imprimiendo esto, me está imprimiendo otra cosa. ¿Me explico?
Totalmente. Pues creo que nos queda un pequeño temita y es el tema de los videojuegos. Test de los videojuegos.
Sí.
Que de antemano quede claro, que creo que también hablo por ti, tú y yo no nos dedicamos a esa industria. Y no, yo por lo menos es que no tengo. Yo quería sacarlo por el tema de hablar un poco de ello, pero no tengo una opinión formada de haber. Creo, bueno, creo que tú sí que has trabajado en algún, ¿no? Pero yo marco eso simplemente porque me llama la atención. Ese entorno, digamos, suele, por lo menos suele estar asociado a presión, ¿no? Yo qué sé, a
Sí,
tener unos
es un
timelines.
mundo aparte.
Sí, está el
Es una especie
timeline
de mundo aparte.
cortito, mucho esfuerzo, en poco tiempo. ¿Cómo una persona que se dedica al juego gestiona eso, ¿no?
A ver, yo participé en un proyectillo de un juego de cartas y lo que hicimos fue, porque claro, el cliente nos iba, no, no es un proyecto que hicimos nosotros, sino fue un cliente que nos pidió, oye, que tenemos un juego de cartas en mesa y queremos hacerlo digital. Las reglas del juego son estas. Y de las cartas. Y el cliente pues nos iba pasando cosas, nos iba pasando las especificaciones de las cartas. Pero claro, imagínate cuántas cartas había. Imagínate
El cinturón madre.
y las posibles combinaciones, porque dependiendo de las cartas, pues bueno, había una historia muy gorda. Que era un poquito como tú dices antes, ¿no? Inmanejable. Sobre todo si te hay que ir probando uno a uno. Pues nos hicimos un pequeño motor de testing para ese juego que yo asumo, no sé cómo se verán en los juegos del triple A, pero imagino que será una cosa parecida, que al final es código fuente lo que se ejecuta. El código es código y se tendrá que poder testear. Da igual que sea de un videojuego, lo que sea, será más o menos difícil de ver, sobre todo porque, claro, pensamos en test de videojuegos y yo pienso en test visuales, ¿sabes?
Ya, que eso es otro, digamos,
Que esa es otra
otro tipo,
historia.
¿no? Otro paradigma.
Sí, pero yo no alcanzo, no alcanzo. Bueno, sí, en Wave hicimos una serie de tests a base de capturas de pantalla también.
Para que la gente lo
Y claro.
entienda, lo que se refiere, Juanma, es ejecutar, ¿no?, un número, digamos, de ciclos, tomas una captura de pantalla y esa la puedes comparar con otro en el tiempo más adelante para ver si algún color de un píxel ha cambiado, ¿no? Es lo que tú te refieres, ¿no, Juanma?
Sí, ese es otro que, vamos, no es un motor de videojuegos, es un motor industrial, pero al final es un bucle de update y
El
draw, que al final lo que
fundamento es
hace
el
es
mismo.
mostrar cosas. Es informática gráfica, vamos a dejarlo así.
Vale. A mí hay un
Que al
artículo. Perdona, perdona, que te he cortado.
No, sí, eso, que al final pues, también montamos un pequeño motor de lo que tú has dicho, de que ejecutaba un juego y iba logrando las acciones que el usuario iba haciendo. A la hora de. Porque lo que estábamos haciendo era grabar un test, ¿no? El concepto de hacer una grabación de un test moviendo el teclado y el ratón. Y guardábamos toda la información en un fichero de configuración con la idea de que poder volver a lanzar esas mismas combinaciones de teclado y ratón y el número de ciclos y comprobar lo que tú has dicho, hasta base de capturas de pantalla, comprobar que todos los píxeles siguen iguales. Pues eso tiene un valor en un motor gráfico, la verdad es que bastante, yo creo que es bastante interesante, porque hay gente modificando el motor o mejorando cosas y demás, pues es muy con esa, al final tenemos un montón de test grabados, le muestran un triángulo o lo que sea, o cargan un recurso, un FBX o lo que sea, y ver que después de las modificaciones que hace la gente del equipo, pues sigue funcionando todo igual. Y si hay alguna diferencia de píxel, pues a ver qué es lo que ha pasado, a verlo rápidamente. si es un error o es que ahora se hace de una forma mejor. En fin.
¿Tú te acuerdas que alguna vez te habló del videojuego este del creador de Maniac Mansion y Monkey Island, Ron Gilbert, el Thimbleweed Park? No sé si te lo has jugado tú.
Voy a quedar muy mal si digo que no he jugado. Al Monkey Island sí. Al Monkey Island, Island sí.
Hombre, como no haya jugado al Monkey Island, apagamos aquí.
Broma.
Pero que, bueno, tú lo conocéis, para quien lo escuche. Son aventuras gráficas de como con pixelada, ¿vale? Point and click, se llama el género. Y este señor hace unos años lanzó Thimbleweed Park con un Kickstarter y tiene un blog donde explicaba el desarrollo, ¿no? Me resultó interesante en algún momento que habló de los test unitarios y si no recuerdo mal, que no estoy 100% seguro, si no recuerdo mal, no había hecho nada de test unitarios, ¿vale? Y una de las razones que creo recordar que grimía era obviamente la falta de tiempo. Esto era un desarrollo, digamos, no sé cuánto duró al final, si 2 o 3 años, pero de un equipo muy reducido, menos de 5 personas creo, y además desarrolladores, quizás estaba él solo y alguien más que le apoyaba. Pero me pareció curioso porque él al final lo que tenía es una especie de metalenguaje en el cual expresaba lo que son los conceptos de las habitaciones, las aventuras gráficas, ¿no? Donde puedes ir de una habitación a otra y la habitación tienes cosas interactuables. Entonces, me quiero imaginar que al final, y además creo que lo comentaba, sentiría inseguridad. Y lo enganchamos un poco con cómo hemos empezado, ¿no? Que tú cuando tienes que cambiar algo, al final lo que buscamos un poco en esto es un poco de seguridad en nosotros mismos, ¿sabes? De lo que tú dices, irnos a la cama medianamente a gusto, de que tú sabes que no te estás cargando nada hacia detrás, ¿sabes? Que estás caminando adelante constructivamente.
Claro, y esto cambia el sentido del, mira, no tengo tiempo para hacer test. Pues, porque no tengo tiempo para hacer test es porque es el motivo por el que tengo que hacer test.
Ole, qué pedazo de frase. ¿Eh? Me gusta. Totalmente.
Ahora, sin volvernos locos, ¿sabes?
Sin volvernos locos. Sin postureo, ¿no? Que ahora está muy de moda,
sin,
¿no?
Sin postureo.
Sin el postureo. Bueno, pues si quieres para acabar, Juanma, alguna bibliografía, porque yo creo que los dos coincidimos, yo por lo menos así lo he notado los últimos años, a mí verdaderamente a trabajar contigo y con, ¿sabes?, en un entorno donde se valore el tema de los test y demás, pero sobre todo a nivel personal, introspectivo, es el leer, ¿sabes? Sí. El detenerme a leer libros de otras personas, ¿sabes?, de un poco de la industria. El leer, digamos, y además leer un libro, no un artículo a lo mejor pequeño, sino leer algo que te da para reflexión, ¿sabes? Que lo aguantas en el tiempo. Esa lectura a mí es lo que quizás me ha hecho realmente darme cuenta de la importancia de esto. Entonces, yo alguna vez te lo he comentado, pero también lo comentamos. A mí personalmente, el libro de Sandro Mancuso se llama The Software Craftsman, Professionalism, Pragmatism and Pride. Creo que está además en español, La artesanía del software, creo que se llama en español. A mí ese libro me encantó y personalmente fue en el que yo me hizo el chip del test unitario, de los test on, ¿sabes? Dije yo, hostia, tengo que tomarme esto un poquito más, ¿sabes? Como que interiorizarlo un poco más en serio, por si a la gente le quiere echar un vistazo. A mí personalmente ese libro fue muy motivador para mí.
Yo también con respecto a eso, a ver, a mí tengo dos libros que me gustaron mucho y varios autores. Uno es el de Refactoring Legacy Code, de Martin Fowler, ¿vale? Que cuenta un poco unas cuantas experiencias de cómo afrontar cuando trabajas con Legacy Code, ¿vale? Con código Legacy, bien de hace 2 meses o 2 minutos. Otro que es el de, este es de un español, de Carlos Blé, Diseño Ágil con TDD.
Carlos Blé, sí.
Que bueno, ahí cuenta un poco eso, ¿no? La experiencia de cómo empezar a hacer TDD, básicamente. Y la verdad es que está muy bien, pero enlazando con lo que tú decías de leer a otra gente, sobre todo es... A mí es que, verás tú, yo para aprender según qué cosa, eso de cogerme a una cata que hay por ahí o un libro y empezar a hacerlo, a mí eso se me hace muy cuesta arriba. Yo solo necesito como material de apoyo. Pero luego para aplicarlo y para hacerlo, necesito hacerlo sobre código real. Ajá. Más que de ejemplo, más que hacer siempre una calculadora, que es el ejemplo
típico,
que siempre se hace, pues necesito. A mí eso no me motiva. ¿Sabes? Aquí a otra gente sí, pero a mí.
Real, ¿no?
Sí. Yo a mí me digo, es una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Pero el motor este que estábamos hablando de testing visual de Wake, empezamos a hacerlo en real, en vez de hacer pruebas, directamente no hicimos pequeñas pruebas ni nada, sino directamente con el motor. Es una cosa que a mí me llama, que me es más útil y me motiva más que coger un
enfangarse libro. Directamente, ¿no? Te motiva más y empezar ya
a efectivamente probar. Aprenderse a Marineforms, no me puedo coger un tutorial, yo me tiene que meter en un proyecto y dice, Juanma, tienes que hacer una tienda en Xamarin Forms para tal cliente. Pues venga, vale.
Estoy de acuerdo. Yo más el tema de los tests es, yo me refería también al chip, al cambio interno de decir, que no es inmediato, ¿eh? Pero darte tiempo fuera del teclado, que por eso yo recalcaba lo del libro, decir, ¿me merece la pena como profesional que quiero ser, ¿sabes? O para el cual estoy trabajando día a día, o pues claro, los dos coincidimos que a los dos nos encanta lo que nos dedicamos y casi que es hobby. Entonces, y además, otro día podríamos hablar largo y tendido sobre el futuro, ¿no? Esta pregunta que nos hacemos de ¿y dónde estaré yo dentro de 10 años? ¿No?
Sí.
Pero en esa discusión interna de tu vida laboral, profesional, tú dices, ostras, pues quizás esto le tengo que prestar atención. Entonces, luego pienso igual que tú, ¿eh? A mí no me ha venido nada mejor como ejemplos reales, ¿sabes? Ya sea a nivel personal o que en un cliente me vean un problema y digan, lo voy a afrontar con un test unitario, pero no hubiera hecho ese afrontamiento si realmente no me hubiera situado yo a nivel, en mi casa, por decirlo claro, fuera del trabajo, como diciendo, oye, creo que desde la perspectiva de fuera, que me da el estar tranquilo en casa y no en la oficina metido en un fregado, decir, oye, esto le tengo que prestar atención, ¿sabes? Esto es importante, ¿sabes?
Sí, sobre todo eso, el intentar no evangelizar, sino intentar evangelizar y luego tener estar rodeado de personas que de las que aprender, ¿sabes? Y de las que ir empujando en la misma, en un poquito en la misma dirección, pero en el sentido de que no estés tú solo ahí en una isla y demás, sino que veas el código de otros que también tienen tus mismas inquietudes y ver cómo resuelven problemas parecidos, ¿sabes? Sí. Los libros están muy bien para eso, para hacer esa tarea de evangelización de Martin Fowler, de Carlos Bley. Mira, yo lo hago así. Pero claro, yo no tengo a Carlos Bley sentado al lado mío.
Puedes preguntarle, ¿no?
Claro, pero si ahora que te tengo a Marco y tengo a varios compañeros, pues es más esa interacción de, oye, ¿tú cómo resolverías esto? Pues yo lo haría así, pues yo lo haría así. Es más rico eso.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Y buscar gente, en GitHub hay código también a reventar, para ver cómo lo hacen otras personas también.
Pues sí. A mí hay un proyecto muy chulo que me encanta mirar los test unitarios que se llama Frank Kruger, que no es el hermano de Freddy, ¿eh? Para la gente que no lo conozca. Es uno de los desarrolladores más prolíficos que conozco en el tema relacionado con Xamarin y demás, y hace aplicaciones preciosas, entre ellas iCircuit o Continuous, un IDE de desarrollo en iPad para poder hacer aplicaciones con C Sharp y Xamarin y demás. Bueno, pues este chico, entre unas cosas que liberó en GitHub fue C-Language, que es como el proyecto que me motivó a mí a hacer mi pequeñito compilador. Juanma, el proyecto en sí es complejo de cojones. O sea, digamos que abrir cualquier clase del proyecto, al final lo que hace es un intérprete de C en .NET, y cuando se pone a manejar puntero no es fácil, pero me encantó poder irme a la carpeta de test y empezar a mirar. Porque tenía test del tipo, oye, si yo en C ejecuto I igual a I más 1 y I valía 0, cuando yo ejecuto esto y vale 1, ¿sabes? Entonces dices, ostras, vale, pues esta es la entrada para meter una cadena en C, ¿sabes? Entonces, al final es una exploración de la API, como tú bien decías, una documentación, ¿no? Un poco más rica. Así que, por ejemplo, es verdad lo que tú dices. Ahí en Giza hay un montón de sitios donde puede uno, digamos, aprender cómo lo hacen los demás.
Guay.
Pues yo, por mi parte, Juanma, poco más. ¿Tú quieres comentar algo más?
Pues poco más. Yo solo espero que esto le aporte, como venimos diciendo desde antes, ¿no? Le aporte valor a alguien. Está.
Pues sí.
Y un yo, placer la verdad, estar aquí.
Me lo paso de puta madre. Encantado. No sé si haremos más, si nos retiraremos el estrellato o si cuando yo le dé ahora a dejar de grabar el botón aquí de Skype, el audio se perderá en algún lado y lo tendremos que hacer. Pero ha estado muy bien. Muchas gracias, Juanma.
Pues nada, a ti, Marco. Recordad, este podcast ha sido patrocinado por galletitas saladas, no sé qué.
Oye, ¿te parece que acabemos con un chiste informático?
Bueno, venga, pues suelta.
No, suéltalo tú. El que tú y yo sabemos de los compiladores, que habrá mucha gente que no lo sepa.
Vale, ¿sabéis para qué quiere un pastor un compilador, no? Pues para hacer OBJ.
Bueno, vamos, ahí lo dejamos. Muchas gracias.
Venga.
Hasta luego.